Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Javier Bañuelos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Punto de Fuga. El 14 de noviembre, dos terroristas intentaron sabotear la línea ferroviaria que conecta Varsovia con Ucrania. Una explosión destrozó un tramo de vía cercana a la aldea de Mika. Casi de forma simultánea, otra explosión tumbó las líneas eléctricas de la estación de Golab, también en Polonia. La investigación del servicio secreto polaco, asesorado y ayudado por los países aliados, permitió aclarar que esas tres bombas fueron colocadas supuestamente por Yevgeny Ivanov y Oleksandr Kononov, dos ciudadanos ucranianos que habían llegado desde Bielorrusia. Actuaron a las órdenes del Kremlin. Bueno, este es solo un ejemplo, pero hay más, muchos más. Hoy nos preguntamos por qué Rusia está incrementando su guerra híbrida contra Europa en los últimos meses. ¿Quién está detrás de sus sabotajes? ¿Cómo reclutan a esos agentes en la sombra? Y lo más importante, si la respuesta de los países aliados de la OTAN ante esta amenaza está siendo eficaz. Hoy en Punto de Fuga nos centramos en la guerra fantasma de Putin. Sin duda algo está ocurriendo en toda Europa. Solo este mes de agosto hemos sido testigos de incidentes contra fábricas de munición europea, contra instalaciones energéticas y también militares. Vamos al detalle. El 7 de agosto los servicios de seguridad polacos detuvieron a un ciudadano reclutado por la inteligencia rusa. Su misión, asesinar en Varsovia a un hombre con doble nacionalidad, estadounidense y ucraniana. Un día antes en Alemania se encontró un dron cargado con explosivos cerca de una pista en el aeropuerto de Leipzig, junto a un avión de carga ucraniano. En Italia, una de las plantas que fabrica munición de artillería de 155 milímetros, una munición vital para Ucrania, sufrió un potente incendio. En este listado tampoco podemos olvidar que el pasado 19 de junio, dos hombres fueron condenados por incendiar una propiedad y un coche del ex primer ministro británico Starmer. Los dos autores eran agentes civiles reclutados supuestamente por el gobierno ruso a través de Telegram. Esta es la guerra híbrida de Putin.
Rusia está incrementando su guerra híbrida desplegando más injerencias en la sombra, sabotajes, ataques de drones, con incidencias cada vez más numerosas que no suponen una afrenta a la seguridad, pero sí obligan a Europa y a la OTAN a destacar recursos para repelerlos. Se han detectado incidentes graves como drones cargados de explosivos en pistas de aeropuertos logísticos clave en Alemania.
Manipulativ auch über unser Land zu legen.
Interferencias que afectan al tráfico aéreo y también marítimo. Los servicios de inteligencia rusos, como el GRU, externalizan acciones en la sombra, contratando a través de redes sociales y mensajería cifrada a ciudadanos locales, bandas o redes criminales para cometer actos de vandalismo o incendios provocados. El uso de la flota fantasma con petroleros antiguos y barcos opacos que no solo esquivan sanciones económicas, sino que sirven de plataforma logística para sondear defensas y dañar cables submarinos en el mar Báltico y del Norte. Se multiplican los ataques informáticos contra administraciones públicas, contra hospitales, redes de energía, combinados con campañas masivas en redes para influir en procesos electorales europeos. El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, ha puesto en marcha un centro tecnológico para usar drones que detecten y rechacen este tipo de ataques.
Ganz Europa. Das ist das Kalkül hinter Spionage, Sabotage.
Somos objetivo de ataques híbridos a diario, dice. Atacan Alemania porque somos la pieza central en medio de Europa. quien atenta contra Alemania ataca a toda Europa. En el Reino Unido, embarcaciones rusas merodean cerca de cables submarinos y probablemente instalan dispositivos de vigilancia. En Francia, según cuenta este experto del Instituto Francés de Geopolítica de Guerra, y el año pasado marcó una escalada cualitativa. La campaña rusa se volvió más físicamente asertiva, pasando de operaciones virtuales a sondeos directos en muchos estados de Europa Occidental tradicional. Solo la secuencia lo delata. Rusia está librando una guerra híbrida contra Europa. Sabotaje, incendios provocados, ciberataques, complots de asesinato, interferencias de GPS, ataques a la logística y a infraestructuras críticas, estas no son amenazas teóricas, ya han ocurrido.
Nuestra compañera Victoria García nos da el contexto y nosotros entramos ya en el análisis de una amenaza tan grave como real.
Bueno, los ataques híbridos, por definición, Javier, son de naturaleza muy diversa. Un ataque híbrido puede ser desde una injerencia ciber hasta un show de force, una ostentación de un despliegue militar cercano a una determinada frontera, o una medida diplomática, un bloqueo económico. Por lo tanto, hay un montón de opciones, de posibilidades de que un actor cualquiera, en este caso Rusia, pueda mostrar signos de hostilidad hacia, en nuestro caso, la Unión Europea o la OTAN, como lo queramos personificar, ¿no?
El general de brigada, el general retirado Francisco Dacova, da en la clave, la puerta de entrada. Esa es ahora mismo la principal preocupación. Bueno, general, usted conoce bien el terreno, el conflicto, ha sido el director del Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, ha sido también analista en la División de Planes del Estado Mayor. General, le pregunto, los servicios de inteligencia europeos han detectado que desde hace meses Moscú está intensificando sus operaciones de injerencias en suelo europeo. Le pregunto, ¿por qué Rusia está incrementando de esta forma esta guerra híbrida contra Europa?
Sí, lo dices bien, esta intensificación de la guerra híbrida o de la conflictividad híbrida, porque como estamos diciendo, esos ataques híbridos venían de antes, ¿no? Vienen ya de largo. Financiación de posturas políticas, de movimientos y partidos políticos afines a Rusia, ¿cómo lo podríamos llamar? Weaponization, o utilizar las inmigraciones, los movimientos migratorios masivos en contra de la Unión Europea, lo vimos en Bielorrusia como consecuencia de la guerra de Siria. ¿Por qué este repunte en estas últimas fechas? Lo podemos extender ya a varios meses. Pues hoy supimos que una fragata rusa ha estado exhibiéndose ostensiblemente frente a las costas alemanas. Hay numerosas incursiones de aviones de combate rusos en espacio aéreo de países de la Alianza. Y quizá lo más popular sea los repetidos incidentes con drones, ¿no? ¿Por qué? Pues probablemente porque la guerra ha transcurrido ya por varias etapas y esta última no está siendo del total agrado, no se está desarrollando como le gustaría al presidente Putin, ¿no? Es evidente que el error de invadir Ucrania ha sido eso, ha sido un gran error. No se ha conseguido el gran objetivo de la invasión, que era doblegar a Ucrania, decapitar al régimen y hacer de Ucrania una nueva Bielorrusia. Ha habido altibajos en estos ya más de 4 años y lo que estamos viviendo más recientemente es una intensa actividad de Ucrania, incluso en profundidad en el interior del territorio ruso, que está poniendo en dificultades. Es muy difícil valorar cuán graves son esas dificultades, pero evidentemente la población rusa está empezando a sentir también las consecuencias de la guerra en forma que ironía. Pues, por ejemplo, de racionamiento de carburante, ¿no? En el país que nada en una bolsa de hidrocarburos, ¿no? Y entonces, pues ante esa evolución no deseada y preocupante para el régimen y para el presidente Putin, pues parece que este incremento de las hostilidades en el ámbito híbrido en general, no solo en lo ciber, sino también con acciones más cinéticas, pues pueden responder a esta evolución no precisamente positiva de la situación sobre el campo de batalla de Ucrania.
Claro, y hablando de fronteras, hay dos países, Armenia y Georgia, que de alguna forma se han convertido, ¿no?, en laboratorios para las estrategias híbridas de Rusia. No sé hasta qué punto la corrupción endémica de estos países, junto a la pobreza y sumado también a la inseguridad, todo esto de alguna forma amplifica, ¿no?, el éxito de estos ataques híbridos.
Claro, claro, Javier, evidentemente, y eso lo sabe muy bien quien decide actuar en la zona gris, Rusia, porque estamos dedicando este programa a Rusia, pero podríamos extenderlo a otros ejemplos, por ejemplo, también recientes, como el caso de Marruecos, ¿no? Cuando tú conoces las debilidades o los puntos vulnerables de tu adversario, evidentemente juegas en ese campo, ¿no? De hecho, te mencionaba antes de pasada el caso de la promoción de los movimientos migratorios a través de Bielorrusia hacia Ucrania de personas que huían de la guerra de Siria. Eso, la zona gris se caracteriza, entre otras cosas, por la asimetría entre los contendientes. Unos sistemas autoritarios que se pueden permitir el lujo de no respetar ni la legalidad interior, ni la legalidad internacional, ni los procedimientos generalmente admitidos en el ámbito internacional, se enfrentan a otros actores que somos democracias y que queremos y pretendemos ser respetuosos con los procedimientos legales. Esa asimetría, evidentemente, juega a favor del agresor, ¿no? Y el reto que tenemos es cómo reaccionar sin sobreactuar y sin pasar unos ciertos límites que no quisiéramos transgredir. Y eso lo sabe el agresor, por supuesto.
Y en esa zona gris, general, la línea entre la paz y la guerra, desde luego, es muy fina. No sé hasta qué punto esa zona gris puede reducirse drásticamente viendo la escalada de provocación por parte del Kremlin.
Claro, claro, ese es el gran riesgo, porque lo que se pretende en la zona gris es tensionar al adversario, en este caso a nosotros, sin sobrepasar el límite que hubiera llevado al escenario de una guerra ya en el más amplia extensión de la palabra, ¿no? Lo que está pretendiendo Rusia, en nuestro caso concreto, es tensionar las costuras internas de la Unión Europea, fomentar la disensión interna, el disenso interno dentro de la Unión Europea, concretamente en relación a la guerra de Ucrania y en relación al papel de Rusia en Europa, y eso procurar hacerlo sin transgredir, como digo, un límite que pudiera desencadenar, porque al fin y al cabo estamos hablando también de la Alianza Atlántica, que pudiera desencadenar la activación del artículo 5. Evidentemente, esto sería el último estadio de la escalada, ¿no? Y ahí se abren un montón de incógnitas que ojalá no tengamos que testar nunca, ¿no? Hasta qué punto ese artículo 5, en las actuales circunstancias y ante el papel de Estados Unidos en relación a la Alianza Atlántica y a la seguridad en Europa, hasta qué punto ese artículo 5 sería aplicable o qué acción adversaria sería necesaria para considerar que se ha rebasado el umbral que llevaría a invocar el artículo 5. Es un mundo de incertidumbre, Javier, que hay que gestionar de manera muy delicada, no solo nosotros, que por supuesto, sino también Rusia.
¿Y qué dice Rusia de esa guerra en la sombra? Pues lo previsible, negar que estén detrás de esos ataques, pero en cambio lo celebran. Conectamos con Moscú, tiene las claves nuestro corresponsal, Javier González Cuesta.
Rusia nunca reconoce sus sabotajes en Europa, pero al mismo tiempo se enorgullece de ello. De hecho, niega sus asesinatos mientras sus ejecutores son recibidos con honores al regresar a Rusia. Incluso llegan a ser nombrados diputados o exhibidos en televisión, como si todo fuera una broma. Nada más comenzar la invasión de Ucrania, el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior inauguró una estatua a los agentes ilegales que actúan en el extranjero. Naryshkin llegó a decir que es una pena que no se conozcan sus identidades por el secretismo de sus operaciones. El Kremlin siempre dice que todas las acusaciones son falsas, pero al mismo tiempo emplea venenos que solo puede producir un estado, como el polonio radiactivo o el poderoso agente Novichok. Una vez son descubiertos, como con el envenenamiento de los Skripal justo antes del Mundial de Rusia, las autoridades y su propaganda dicen ser víctimas de un complot y sueltan todo tipo de versiones para que la verdad quede tapada y nadie se crea nada. A veces incluso tiran de troleo para desviar la atención de la investigación y convertir así el crimen en un circo.
Rusofobia, они нас ненавидят. Просто ненавидят.
No obstante, el manual del Kremlin en sus acciones es siempre el mismo. Niega su autoría, al mismo tiempo que deja pistas para dejar claro que está detrás y mandar así un mensaje a los demás objetivos. Un ejemplo, Moscú siempre negó que fuera un agente suyo, Vadim Krasikov, detenido en Alemania en 2019 por asesinar a un opositor checheno a plena luz del día. Tras intercambiarlo por varios opositores rusos, el portavoz de Putin reconoció que era un agente del FSB, igual que otro matrimonio argentino que ocultó a sus hijos toda su vida que eran espías rusos actuando en Europa. Rusia opera en el extranjero con varias agencias de espionaje. Están el Servicio de Inteligencia Exterior, el SVER, el Servicio Federal de Seguridad, el FSB, y el Departamento del Ejército, el GRU. Todas ellas acusan a Europa de preparar sabotajes en Rusia, pero hasta ahora nunca ha ocurrido nada de lo que decían, más bien al contrario. Sí han sucedido los cortes de cables submarinos en el Báltico, los ciberataques contra empresas españolas o las incursiones de drones en el este de la OTAN. Según Moscú, estas acusaciones son un síntoma de rusofobia. Esto es curioso porque no pasa un día sin que el Kremlin critique el estilo de vida europeo, y sus propios servicios secretos están convencidos de que libran una guerra eterna contra su odiada Reino Unido, no contra Estados Unidos, como suele pensarse. Y no oculta que quieren revancha por la Guerra Fría.
Bueno, para que Rusia pueda desplegar su red de espías por Europa, necesita sabotadores, necesitan sicarios en el terreno. ¿Quiénes son? ¿Cómo se reclutan? Esa es la pregunta que le hemos lanzado a Juan José Terrero, analista de inteligencia geopolítica.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que tras el colapso de la Unión Soviética en diciembre del 91, se desactivó y se desmanteló toda esa estructura de inteligencia soviética que había hasta aquel momento, el archiconocido KGB. Pero claro, la inteligencia rusa actual no tiene nada que ver con ese KGB. Se encuentra fragmentada en varios servicios de inteligencia que coordinan las operaciones de espionaje y contrainteligencia llevadas a cabo por un gran número de redes, compuestas por agentes secretos y por informantes entrenados. Los más importantes son el FSB, el GRU y el SVR. El FSB tiene unas funciones muy similares al FBI estadounidense, aspecto de seguridad nacional, espionaje interno, contrainteligencia y control de fronteras. El GRU, por su parte, muy conocido, es la dirección principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas. ¿Qué quiere decir esto? Es la inteligencia militar de Rusia. Y luego, por otro lado, está el SVR, que es el Servicio de Inteligencia Exterior. Está encargado de recopilar información clasificada de carácter político, económico y militar en el extranjero. Entonces, ¿quién sería en sí la agencia encargada de llevar a cabo todas estas operaciones de injerencia, de sabotaje? Pues suele ser el GRU, quien se ocupa en este mismo momento de todo este tipo de operaciones de intervención, de injerencia, de interferencia a nivel europeo.
Juan José, entrando en el detalle, claro, estamos viendo que Rusia está cambiando, ¿no?, su estrategia para reintroducir agentes e informadores que no solo extraen información de suelo europeo. Te pregunto, ¿qué ha provocado ese cambio de estrategia dentro de esta guerra híbrida de Rusia?
Ha habido tres factores clave que yo distingo personalmente, que son, el primero, la expulsión de diplomáticos de prácticamente todas las embajadas europeas y, por lo tanto, la salida de un tipo de agentes encubiertos que operaban bajo un falso visado diplomático. El segundo sería el refuerzo de las operaciones de las fuerzas de seguridad europeas, aumentando, asimismo, el número de detenciones y arrestos de agentes dobles y células durmientes. Casos como el sonado Pablo González o el matrimonio Dulcev, entre otros muchos. Y el tercero sería el intercambio de prisioneros que hubo hace un par de años en el aeropuerto de Ankara, en el cual hubo un canje de prisioneros entre Rusia y estados de Occidente, liderados pues principalmente por Estados Unidos.
Y en ese cambio de estrategia por parte del Kremlin, si no me equivoco, bueno, pues está recurriendo ahora a agentes desechables, ¿no?, agentes prescindibles en lugar de los agentes profesionales del servicio secreto ruso. ¿Qué ventaja da esto a Rusia?
Estos son pues más baratos, más rápidos y más difíciles de detectar. Son personas que reciben una sola misión, un encargo puntual, una fotografía, un traslado, una vigilancia, un acto de sabotaje concreto o una tarea de desinformación a realizar. Cuando llevan a cabo esta tarea en concreto, cobran, cumplen y, bueno, desaparecen. Son piezas a usar y tirar. Entonces, este tipo de agentes es muy difícil de rastrear por parte de las fuerzas de seguridad europeas. Eso es lo que les hace más imprevisibles.
Claro, y nos hacemos otra pregunta, ¿no? ¿Cómo recluta Rusia a estos sabotadores? Es decir, ¿qué perfiles tienen?
Bueno, estos agentes suelen ser rusos y europeos que hablan ruso, de habla rusa, algunos de ellos con conocimientos tecnológicos avanzados. ¿Y cómo contactan con ellos? Aquí hay otro factor clave. Estos están siendo reclutados y contactados a través de recursos de inteligencia de redes sociales, o lo que se conoce como SOCMINT. ¿Qué recursos se usan para contactarles? Pues las propias redes sociales. Tenemos canales de Telegram, canales de redes sociales como puede ser Instagram, por ejemplo, e incluso foros de chat de juegos en línea.
Y en España también se ha detectado la existencia de estos agentes desechables. ¿Hay algún caso concreto?
En marzo de este año, la Policía Nacional Española detuvo en el municipio alicantino de Elda a un ciudadano ucraniano de 43 años, que ya tenía una orden europea de detención emitida por Alemania. Ya se le acusaba de espiar por encargo de servicios de inteligencia rusos. Según la Fiscalía Alemana, este individuo estaba espiando a un empresario alemán dedicado al envío de drones y tecnología militar a Ucrania. ¿Y qué es lo que hacía? Recopilar información a través de redes sociales y también sobre el terreno, grabaciones de vídeos, seguimientos físicos, etc. Este es el ejemplo perfecto de un agente desechable. Este tipo de agentes son contratados para una tarea en específico, se les pide una serie de pruebas o evidencias para extraer la información y luego se les paga.
Claro, y entiendo que los servicios secretos rusos no dejan de innovar, no dejan de buscar nuevas vías de mejorar sus redes dentro de esta guerra híbrida, ¿no?
Sí, se ha descubierto hace muy poco en la Universidad Técnica Bauman de Moscú una nueva generación de espías creadas en una facultad secreta. Se está formando en una facultad llamada como el Departamento de Formación Especial a un conjunto de alumnos, aproximadamente 70, en operaciones de injerencia externa. Esta injerencia externa tiene objetivos como la propia CIA, la NSA o la Bundeswehr alemana, entre otros centros de inteligencia europeos. Por eso, dichos servicios de inteligencia europeos están reforzando esa cooperación. Entonces, ya no son solo estos agentes desechables, sino estos nuevos alumnos de la inteligencia rusa, entre los cuales se encuentran antiguos hackers de unidades de ciberataque como la Fancyber, u otra que fue encargada del ataque, el famoso ciberataque conocido como Gusano de Arena, de hace unos años. Entonces, ¿qué es lo que estudian este tipo de alumnos? Pues estudian técnicas de crimen organizado, de técnicas de ciberataques, cuestiones que están relacionadas con asuntos internos, escuchas electrónicas, ciberataques, manipulación de información, técnicas de infiltración, etc.
Sin duda, una de las principales vías que utiliza Rusia para realizar esos sabotajes son los drones. Le hemos pedido ayuda a uno de los principales expertos que colabora con la OTAN en este campo. Es Paddy Yin, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, que nos detalla qué papel juegan los drones dentro de esta guerra híbrida.
Los drones rusos representan una amenaza para la seguridad de la OTAN. No tanto por los casos individuales que vemos en distintos puntos de Europa, sino por lo que revelan sobre las limitaciones de las capacidades antidrones de los países de la Alianza. Empecemos por la amenaza. Es multidominio, aéreo, terrestre y marítimo, y está adquiriendo un alto grado de sofisticación tecnológica gracias al desarrollo progresivo y a las rápidas innovaciones derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los drones son cada vez más avanzados, con navegación autónoma, inteligencia artificial, operaciones en enjambre y capacidad de armamento. Su abaratamiento, su disponibilidad en Internet y en el mercado comercial, así como la facilidad para modificarlos, han reducido las barreras de entrada para un uso malicioso por parte de delincuentes que actúan al servicio de estados como Rusia y de otros actores. Es importante hablar aquí de dos fenómenos observados en el crimen organizado. El primero es el crimen como servicio. Estados hostiles contratan a delincuentes para llevar a cabo actividades que antes estaban reservadas a los servicios de inteligencia, es decir, crimen a la carta, algo parecido a convertirlo en una especie de Uber de la delincuencia. El segundo es la geocriminalidad, un concepto más macro según el cual estados como Rusia emplean medios criminales como una palanca de poder nacional para alcanzar objetivos estratégicos. Todas estas amenazas se ven amplificadas por el hecho de que los países de la OTAN no están bien preparados a nivel estatal para llevar a cabo operaciones antidrones. En el peor escenario posible, las tácticas que Rusia está utilizando contra Ucrania podrían dirigirse contra países de la OTAN. Un enjambre de cientos de drones de ala fija, relativamente baratos y de un solo uso, del tipo Shahed o Yeran, equipados con cabezas explosivas y lanzados contra un país que no dispusiera de las sofisticadas capacidades de defensa de Ucrania, provocaría una devastación considerable.
Vuelvo con usted, general. La Unión Europea mantiene sanciones contra Rusia como respuesta a esos ataques híbridos del Kremlin. Los últimos datos oficiales dicen que actualmente hay 80 personas y 20 organizaciones afectadas por estas sanciones. En esas personas, por ejemplo, bueno, pues hay presentadores de televisión, también redactores jefe de periódicos controlados por el Estado, gente del mundo de la cultura. Le pregunto, ¿son eficaces estas sanciones? Lo digo porque, claro, vemos que entre las sanciones que proponen hoy, que fija Europa, está, por ejemplo, la prohibición de entrada en el territorio de la Unión Europea a estas personas. No sé si eso es realmente muy, muy eficaz para disuadir a Rusia.
Bueno, las sanciones son una medida muy delicada porque más allá del daño que le puedan hacer a Rusia, que hay que suponer que alguna consecuencia tendrán, pero también son una prueba de las debilidades internas de la Unión Europea. Creo que llevamos más de 20 rondas de sanciones contra Rusia en todos estos años y en todas y cada una de ellas ha habido enormes problemas para acordar cada uno de esos paquetes para introducir excepciones de algunos de los países. Antes era Hungría, ahora se ha ido Orbán, pero hay otros actores que también son críticos con este tipo de acciones. Y al final el problema está en que Estados Unidos y la administración Trump tienen, por alguna razón que sería motivo de todo un programa, Javier, al respecto, tienen una actitud con relación a Rusia y con relación al presidente Putin por parte del presidente Trump que se puede calificar de todo menos de coercitivo. A veces yo creo que son carantoñas que le hace el presidente Trump al presidente Putin, con lo cual efectivamente esas sanciones europeas se diluyen y a veces da la sensación de que nos causan más problemas a nosotros a la hora de intentar aprobarlas y luego implementarlas que a la propia Rusia. Lo que le está haciendo daño realmente a Rusia son los ataques que está haciendo Ucrania sobre determinadas infraestructuras, sobre todo las infraestructuras energéticas en profundidad en territorio ruso. Las sanciones, me temo que había que introducirlas. No digo que sea un error de establecer sanciones, pero tenemos que ser conscientes de que sus resultados no son ni mucho menos contundentes.
Y a nivel militar, claro, porque por su experiencia esa materia, ese frente, ese campo lo domina perfectamente bien. Le pregunto si está siendo también eficaz esa respuesta militar que los aliados de la OTAN están dando a estos ataques híbridos.
Claro, la respuesta militar evidentemente es muy difícil porque la actuación militar es por definición contundente, o debe ser por definición contundente y debería ser la última ratio a la hora de reaccionar. Pero hay que hacerlo también en la medida de lo posible. Estamos viendo cómo cazas españoles están derribando, creo que esta misma semana, y por segunda o tercera vez ha habido un incidente con algún dron que ha penetrado en el espacio aéreo de Rumanía y hemos reaccionado, concretamente dos aviones del Ejército del Aire y del Espacio Español, ¿no? Se están intensificando las patrullas de aviones de la Alianza Atlántica en la zona, en el entorno próximo a Kaliningrado, como respuesta, a su vez, a las reiterados vuelos de cazas rusos que de vez en cuando pues, también inciden y penetran en el espacio aéreo de alguno de los países de la Alianza Atlántica. Pero más allá de esto, hay poco margen de maniobra porque, evidentemente, y esto lo sabe el agresor y lo sabe Putin sabe que la OTAN no va a responder a la penetración de un dron con una violación de las fronteras rusas o con un ataque sobre el territorio ruso, ¿no? Eso sería impensable, ¿no? Y lo cual nos deja en una situación en la que hay que medir muy bien la respuesta, pero siendo conscientes de que hay que responder, porque lo que no vale ante este tipo de agresiones, en este escenario y en otros también de muy reciente y candente actualidad, lo que no vale nunca es la inacción o ceder al chantaje, ¿no? Habrá que gestionarlo, habrá que mostrar solidaridad y sobre todo evitar las disensiones públicas que son para Putin serían el resultado más deseado posible, ¿no?
Bueno, y como decíamos al arranque del programa, en Alemania están sufriendo de forma muy directa estos sabotajes rusos. El servicio secreto alemán se esmera en prevenir esas amenazas, unas injerencias que tienen un nexo común: desestabilizar y atemorizar a la ciudadanía. Este es el análisis que nos llega desde el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, análisis para Punto de Fuga, del investigador Mario Baumann, que nos pone el ejemplo de Moldavia, un ejemplo de éxito frente a las injerencias de Putin.
Moldavia se ha convertido en un caso de éxito en la defensa de la democracia frente a las amenazas híbridas. Tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Moldavia sufrió un rápido aumento de los ataques híbridos. Rusia tiene interés en desestabilizar el país y sabotear su integración europea. Para defenderse, el gobierno moldavo puso en marcha un instrumento clave: la misión de asociación de la Unión Europea en Moldavia. Se diseñó de cara a las elecciones parlamentarias de 2025, mejoraron la actuación de las fuerzas del orden, especialmente contra los flujos financieros ilícitos vinculados a la influencia híbrida rusa, y funcionó. El modelo moldavo ha funcionado bastante bien, se ha convertido en un caso de éxito y ofrece sin duda mucha inspiración, especialmente para la relación de la Unión Europea con terceros países.
Bueno, y hay algo más, y algo ha demostrado Rusia es que no solo despliega sus redes para sabotear, son capaces también de asesinar.
En el caso Skripal, el intento de asesinato sobre el exoficial de inteligencia militar ruso y agente doble del MI6 británico, y en el intento de asesinato del director ejecutivo de Rheinmetall, hemos visto que Rusia tampoco descarta los asesinatos. El problema de estos ataques es que normalmente se producen en la sombra y resulta muy difícil atribuirlos de forma inequívoca a un agresor concreto. Además, los ataques híbridos son impredecibles, nunca se sabe con certeza qué ocurrirá después ni dónde. Por eso, volviendo a tu pregunta, cualquier vulnerabilidad puede convertirse en una posible puerta de entrada. Puede tratarse de una infraestructura crítica insuficientemente protegida, pero también de la polarización social, que el Kremlin puede utilizar para alimentar una crisis política y aumentar la sensación de inseguridad o miedo en la sociedad.
Pues general Francisco Dacova, exdirector del Instituto de Estudios Estratégicos, gracias por acompañarnos y por darnos de verdad una visión tan interesante de esta delicada guerra híbrida. Ha sido un placer. Adiós, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, Javier. Un saludo.
Pues hemos agotado ya nuestro capítulo de esta semana, centrado hoy en esta delicada guerra en la sombra del Kremlin. Punto de Fuga regresa la próxima semana con más historias. Hasta entonces ya sabéis que podéis encontrar todos nuestros programas en Ser Podcast y también en X. Somos @puntodefuga. Hasta la semana que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.